En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Sintonía Feminista. Y en este caso también, bienvenidas a un nuevo año, a este 2023. Nosotras en este espacio esperamos seguir acompañándolas desde aquí, tratando temas y o noticias relacionadas con la igualdad, el feminismo y prevención de la violencia de género. Por ello, comenzamos esta nueva temporada con un programa dedicado a los juguetes y en la infancia, los roles, estereotipos e importancia y relevancia de estos para especialidades como la pedagogía y la psicología. Para ello, contaremos con la participación al tiempo de entrevistas y debate con algunas invitadas que nos aportarán más contenido acerca de estos temas. De los juguetes se puede llegar a reproducir roles y estereotipos, por lo que en los últimos años se han realizado diversas campañas de sensibilización centradas en este asunto. Nosotras sí es verdad que en este inicio queremos un poco contextualizar ante este debate las nuevas novedades que han habido al respecto. Por ejemplo, en el caso del Instituto Canario de Igualdad, lo que conocemos como el ISI, ha lanzado diversas campañas como Sin Género de Dudas en 2020 y Rompe los Papeles, Envuelve en Igualdad en 2022. En ambas se recalca la importancia de educar en igualdad desde la equidad, la inclusión, la corresponsabilidad y la diversidad entendida no solo como un derecho básico de la ciudadanía, sino como una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad y al mismo tiempo en evitar sesgos sexistas en los regalos navideños con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de romper roles y estereotipos adultos acerca de qué juguetes son de niñas o cuáles son de niños, evitando para ello la compra de juguetes sexistas. Por otro lado, en otro ámbito donde los juguetes también pueden llegar a reproducir estos roles y estereotipos es a través de los anuncios comerciales que se difunden para la adquisición de estos productos. Según el estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de juguetes realizado por el Instituto de la Mujer, en este caso en el 2020, muestra que el 38,5% de anuncios de juguetes muestra a las niñas arquetipos femeninos seleccionados y determinados en los que se muestra a la niña encargada o que le gusta la belleza o en el rol de cuidadora o de madre o esposa como referencia. En cambio, el 11% sexualiza a las menores, mientras que en el 50% de los anuncios dirigidos a niños hace referencia a profesiones como piloto, policía o militar. Por lo que cuando los anuncios al niño le toca el juguete, por lo que cuando a los anuncios en los niños les toca el juguete de acción, a las niñas en cambio les toca el de cuidar, Por lo que cuando en los anuncios al niño le toca el juguete de acción, a la niña le toca el de cuidar. Por lo que desde aquí estamos diciendo el trabajo y la ubicación social que le corresponde a cada uno de ellos. Ante esta situación, en noviembre de 2022, el Ministerio de Consumo, junto a fabricantes de juguetes españoles, firmaron un nuevo código deontológico de autorregulación que pretende desterrar estos estereotipos, evitar así evitar asociar los juguetes a un sexo u otro, impedir sexualizar a los y las menores e impulsar un lenguaje inclusivo y una imagen igualitaria. Si algún anuncio incumple esas normas, debería ser retirado. Esto último es algo que diversas asociaciones de consumidores reclaman que debería ser regulado por ley y que si esto no se cumple debería acarrear sanciones correspondientes. Por lo que cuando este tipo de medidas, se busca que los anuncios que sean más igualitarios y constructivos, ya que son aspectos fundamentales para la protección y desarrollo de la infancia, y que la inclusión del lenguaje inclusivo y presentar modelos positivos sirvan para estimular a su vez un consumo saludable, responsable y sostenible. Como hemos comentado en el arranque, hoy contamos con la participación de varias compañeras que aportarán más información acerca de estos temas, por lo que hemos querido darle la bienvenida esta tarde a Andrea Curbelo, Nicole Rocha e Ilenia María Sánchez. En este caso voy a hacer una pequeña introducción un poco para presentarlas, para aquellas personas que no las conozcan. Todas ellas son voluntarias o forman parte del equipo técnico de la Federación y en el caso, por ejemplo, de Andrea Curbelo, ella es psicóloga y también voluntaria, ha formado parte del equipo técnico de la entidad impartiendo talleres, colaborado y dinamizado en diversas campañas y actividades de sensibilización, entre otros. Muy buenos días, Andrea.
Hola, buenos días.
Nicole Rocha, pedagoga y alumna en prácticas a través del programa Dual Inserta de la FULP. Además, también es voluntaria de la Federación y colabora en diversas actividades formativas y actividades de sensibilización. Hola.
Buenos días.
Yo creo que estoy un poco así como, chiquillas, no se preocupen, esto es la primera vez que creo que tengo una mesa amplia de debate, pero creo que tengo una pequeña repetidora por aquí. A ver. Hilaria María Sánchez, graduada en Trabajo Social e integradora social, técnica también de la Federación, que lleva a cabo el proyecto de acompañamiento y orientación sociolaboral para mujeres en el municipio de Antigua.
Buenos días, por aquí estamos otra vez.
Repitiendo, yo no sé si al final vamos a acabar de colaboradora habitual o no.
Le está cogiendo el gusto.
Le está cogiendo el gusto demasiado, y más cuando hay recomendación musical de por medio. Yo creo que ahí es el enganche de ella. Si hay recomendación literaria, no, eso es para otro día. Pero si es la musical, yo creo que sí se viene a un bailoteo.
¿A quién no le gusta un baile?
Pues chicas, con el tema que tenemos esta tarde, yo creo que si quieren empezamos ya con esas pequeñas preguntas que tenemos preparadas. Si es verdad que las reglas del juego son no se muerdan, no se tiran del pelo, no se insulten, no, yo creo que lo básico para un debate de este estilo.
Yo no vine aquí para eso, ¿no?
Ay, mi madre, pues entonces vamos a tener que moderar un poquito más. Así que cuando quieren empezamos, ¿eh?
Venga, sí.
Voy lanzando la primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de juguetes sexistas?
Vale, respondo. Bueno, nos referimos a juguetes sexistas, todo aquel juguete que fomenta o reproduce las ideas, en este caso establecidas, no preestablecidas, de cómo tiene que ser un hombre o una mujer. Se entiende, por ejemplo, asociar a las niñas con maquillaje, imposición de la belleza, el rosa, los cuidados, y a los niños con valentía, fuerza, agresividad, ¿no? Etcétera.
Exactamente, como dice Andrea, los juguetes en sí, como objeto inerte, sin vida, no son sexistas. Es el significado o con el objetivo que se le da a ese objeto para reproducir o perpetuar los estereotipos de género.
Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta la compañera Hilaria, porque al final los niños no son los que le dan significado al juguete desde la parte sexista, sino es verdad que ellos al final están jugando, y es verdad que los niños a través del juego reproducen lo que ven en la sociedad, y al final el juego termina siendo representación de lo que ellos ven en su día a día.
Y también puede ser un poco predestinado, porque hasta cuando tú le das ese juguete al niño o a la niña ya le dices también un poco, o le estás como marcando el camino de para qué es o qué finalidad tiene, y a lo mejor no le dejas explorar esa creatividad que pueda tener, o en este caso inocencia, de que a lo mejor no tiene que ver el sentido que le quiere dar ese niño o niña al juguete, pero el adulto sí está encaminando ese rol que debería asumir con ese juguete. Ahí sí es verdad que hay como esa connotación, que es un poco lo que está diciendo la campaña de Lisi, que rompamos un poco con esos estereotipos, incluso cuando nosotras mismas compramos y regalamos este tipo de accesorios.
Sí. Exacto. Habría como dos partes, ¿no? Creo que podríamos decir hasta cierto punto que hay juguetes sexistas. Sería difícil, yo qué sé, siempre recuerdo las Bratz o otro tipo, las Barbies, que hoy en día es verdad que las Barbies tienen bastantes ocupaciones laborales.
Sí, de hecho, sí es verdad que es como una pequeña así, spoiler, así por así decirlo. Nuestra compañera Nicole también se encarga junto a Jimmy Hernández de impartir talleres en los centros educativos, y claro, están buscando propuestas nuevas para realizar de construcción de juguetes y demás, claro. Pero sí es verdad que se han encontrado con que en el caso concreto de las Barbies, aquí un poco, no por hacer spam ni cosas así por el estilo, pero sí es verdad que hemos encontrado una gama de líneas de muñecas en las que son más inclusivas, más diversas, y ahí sí es verdad que se agradece al menos esta pequeña iniciativa por parte de una empresa juguetera como es Mattel.
Exactamente.
Yo creo que al final, por ejemplo, lo estábamos comentando, el tema de en este caso la línea de Barbie, que al final es muy gratificante para las niñas cuando ven modelos reales, modelos de, por ejemplo, tenemos muñecas con prótesis, muñecas en silla de ruedas, muñecas negras, muñecas con el pelo afro, y al final la capacidad que tienen las niñas de poder identificarse hace un cambio en cómo ellas se socializan con el entorno.
Sí.
Entonces yo creo que es fundamental.
Y de no volver a encontrarte con esa Barbie estilizada, alta, rubia, que viene aquello que parece a mí sinceramente de pequeña me pareció un extraterrestre ese tipo de muñecas, y era como yo me paso a los Lego y a los Playmobil, que creo que me va mejor por ahí.
Y con las muñecas es donde se producen las primeras interacciones, los primeros aprendizajes, los códigos, modelos de conducta, los roles que vas a interpretar a corto, a largo plazo.
Y hasta de tu tipo de relaciones también, porque se extrapolan también un poco por ahí, no va solo en ese tipo de roles, sino también en lo que puede ser tu día a día luego como persona.
Exacto. Es un modelo de referencia y de conducta. Y si partimos ya de esa base, regalar un juguete, algo tan simple, pues se convierte en una tarea ardua en estos tiempos.
Pues sí, la verdad que sí.
Sí, además cualquier juguete en este caso, ¿no?, que represente como a la figura humana, ¿no?, a quién soy, que pueda sentirme como representada en ella, ¿no?, en él. Creo que es como bastante importante. Luego diría que hay otros juguetes que no tienen esa representación, como pueden ser las cocinitas, ¿no? Y el tema de dónde está el sexismo aquí, pues obviamente es el entorno.
Pero
¿no?,
ahí, Andrea, fíjate, sí, ocurre, aquí es una pequeña anécdota que voy a comentar de una de las compañeras que dijo esta semana. En el caso de las cocinas, una de las compañeras quería regalar para su sobrino, o en este caso el sobrino de su marido, querían regalar una pequeña cocina porque como el padre es cocinero, dicen, bueno, pues un juguete aparentemente inocente. Pues el marido lo veía todo lo contrario, de no, que eso es para niñas, tal. A lo mejor no con estas palabras en sí, pero sí es verdad que hay una pequeña connotación detrás de no, este juguete no, vamos a regalarle otra cosa más de acción, a lo mejor que... Sí. Pero cocinar también es una acción, sinceramente.
Yo creo que muchas veces olvidamos que los niños también juegan mucho por imitación. También. Es como, por ejemplo, que los niños que se pintan las uñas, que los niños se quieren pintar las uñas, y es muchas veces porque lo ven que las madres se pintan, las hermanas se pintan las uñas, y siempre es como, no te pintes las uñas porque es cosa de niño. Y muchas veces, con los juguetes también, es como que relacionamos mucho, como que está muy marcado, y al final los niños lo hacen todo por imitación. Al final ellos ven cómo cocinan.
Como Nicole, disculpa, yo creo que también hay otro estigma detrás mucho más perverso, que es como que ya cuestionan hasta la sexualidad del menor, y es como, exacto, contra, sí, no lo vayas a llevar a un extremo tan tan bestia, y sobre todo a edades tan pequeñitas, que simplemente es lo que dices tú, es por imitación, lo ve que lo hace su hermana, su madre y demás, pues también, y en carnavales también nos ocurre que nos pintamos, nos maquillamos y no pasa nada. Es decir, que también el contexto que le demos a ese tipo de objetos, yo creo que también repercute y mucho, y es lo que decía Ilenia, es un simple juguete y la repercusión que puede tener en el desarrollo del menor puede ser muy bestia.
Sí.
Pues chicas, yo creo que para hacer la primera pregunta nos hemos respetado bastante bien las rondas, yo creo que puede quedar un buen programa para el día de hoy. En la siguiente pregunta, ¿por qué jugamos? ¿Por qué es importante el papel que desempeña el juego en la vida del niño y de la niña dentro de la psicología y de la pedagogía? Yo creo, Ilenia, que aquí ya nosotras observamos y ya Andrea y Nicole nos iluminarán con lo que hay al respecto. Díganos, chicas.
Bueno, a través del juego, en este caso, bueno, diferenciar el juguete como el objeto físico, ¿no?, y el juego como la acción, pero obviamente está una cosa relacionada con la otra. Mediante el juego, al final, los niños y las niñas aprenden habilidades, las desarrollan, muestran sus tensiones. En el propio juego puedes ver cuáles son sus tensiones, sus intereses, cómo interpretan el mundo de su entorno, qué tipo de límites quieren poner o qué soluciones ven, etcétera, ¿no? Es como realmente en el juego es donde aprenden y desarrollan o incluso proyectan, ¿no?, cómo interpretan la vida. Más cositas.
Vale. Yo desde el punto pedagógico estoy totalmente de acuerdo. Al
final... Lo hice como profesional. Desde el punto de vista pedagógico, sí. Llevo toda mi vida esperando este momento.
Pero sí es verdad, totalmente de acuerdo, sí, en el sentido de que es verdad que muchas veces le damos como al juguete esa opción de como que es la única forma de juego. Y olvidamos como que el juego va más allá de solo un objeto. Por ejemplo, lo típico de que le regalas a alguien el mejor regalo por Navidad y el niño acaba jugando con la caja.
Sí. Porque era de ese colectivo de... Era el regalo súper grande y éramos, hostia, la caja la puedo utilizar para hacer un fuerte súper grande. No, sí, vengo de esa generación. Sí,
porque además también estamos acostumbrados como a juguetes como muy marcados que dejan muy poco la imaginación y al final el niño a través del juego experimenta, siente, toca, imagina, crea y entonces al final es como que siempre estamos muy marcando como mucho cómo se juega, de qué manera y con qué se juega.
Y si te fijas hay como una escala de edades, de tipos de juguetes que se pueden más sensoriales, más intuitivos cuando somos pequeños, obviamente para favorecer ese desarrollo cognitivo, pero a medida que vamos creciendo yo creo que se va como... como que el sistema te va encaminando a una forma de juego determinada. Sí. No te puedes salir, el juego es con estas reglas, estas normas, porque si no ya lo estás incumpliendo. Y te da poca movilidad a la hora de poder desarrollar lo que quieras realizar. Si es verdad que hay juguetes que vienen ya directamente prefabricados, solo tienes que sacarlo de la caja y ya está montado. Claro. No te da esa posibilidad de crear, a lo mejor, o modificarlo.
De explorar, sí.
Exacto.
Sí.
Sí, de juego libre o de juego simbólico, ¿no? Eso como que se pierde y van entrando como juegos ya con unas reglas muy marcadas y con una estructura realmente.
Y sin ser juegos de mesa, ojo, puede ser hasta un simple juego de construcción, ya te viene con su manual de instrucciones, con cómo tienes que jugarlo luego, es como... Pero déjeme a mí un poco explorar, como dice la compañera.
En ese tema también hablamos de que, claro, o sea, tenemos que ver el juego también como forma de conocer a la infancia. Sí. A través del juego, como aprendemos cómo se comportan los niños, cómo se socializan, cómo ven ellos el mundo, porque es lo que comentábamos antes, los niños todo lo recrean. Ellos, al final, ellos en su juego es como que simbolizan toda la sociedad, el entorno, cómo se relacionan con las personas. Y al final, al encontrarse con juguetes muy marcados, es muy difícil ver cómo los niños y niñas reaccionan, cómo desarrollan sus habilidades, cómo lo comparten con los demás. Entonces yo creo que es muy interesante también ese tema.
Y independientemente de la edad, el juego forma gran relevancia a lo largo de nuestro proceso vital, no solo en la infancia o en edades tempranas. El juego forma parte de nuestra vida a lo largo de los años.
Pero parece, Ilenia, que a medida que estamos creciendo, como que nos quieren reducir ese tiempo de juego.
Claramente.
Como que las responsabilidades son mucho mayores.
El modelo capitalista neoliberal te va oprimiendo. Donde
ya vino Ilenia
directo.
Siempre me viene con el mismo argumento.
Producir.
Estaba
el
tratando
sistema
ya.
Se basa ya en estaba, ello.
¿Ves? Por eso tengo que tantear los temas. Yo creo que no los elijo bien, porque Ilenia siempre viene aquí haciendo apología de venga, vamos a tirar aquí los muros y las paredes del patriarcado.
Hay que aprovechar cualquier recurso, cualquier vía para comunicar y aprender y bueno, como oyente.
Totalmente
es interesante acuerdo. Poder debatir y crear conciencia social desde diferentes vías.
Sí, yo nunca te lo niego, chiquilla, pero me
yo aprovecho.
Que siempre es como, aquí ahora tengo el micro y puedo, sí. Venga, para adelante. Sí.
Pues eso, como dice Andrea y Nicole, el juego simbólico es esencial para la transmisión de roles de género, ya que aparece la mayoría de representaciones de nuestra vida cotidiana y que va a ser necesario para el desarrollo cercano y futuro del o de la menor.
Y chicas, el juguete, lo hemos ido mencionando así un poco, como con pequeñas pinceladas, este puede ser considerado como un objeto de recreación, formación, aprendizaje, de estimulación intelectual, psicológica, sensorial y de convivencia social. Así muy ha quedado como muy largo, pero... ¿cómo puede repercutir estas connotaciones en las facetas si no se optan por opciones más igualitarias y no sexistas? ¿Cuáles son los peligros que pueden ocurrir en este aspecto?
Creo que, de nuevo, como que volvemos un poco al debate del principio, en el sentido de el problema está directamente en el juguete o en cómo nos enseñan a jugar con ellos o cómo nos enseñan a cuál es nuestro juguete adecuado para jugar, ¿no? Creo que el tema también dentro del desarrollo, antes estábamos nombrando como que vamos aprendiendo cómo es que tenemos que comportarnos, ¿no? Lo que serían como normas sociales y me parece como bastante evidente, ¿no? A una edad como en torno, no me gusta hablar de edades, ¿no? Pero bueno, en torno como a los 7, etcétera,
sí,
¿no? Como llega un punto en el que los niños y las niñas han aprendido cómo se tienen que comportar como su género indica, más o menos, ¿no? Sería como las normas.
Y se ha creado como esa pequeña fase de, sobre todo en esa etapa de los 6 a los 8. Es que parece un mini adulto. No. Sigue siendo un menor de edad que tiene que seguir reproduciendo al menos esa etapa. No vamos a hacerle hacer mayor ya tan de golpe. Pero sí es verdad que hasta los propios juguetes en las edades recomendadas lo vamos viendo. Como que,
sí.
Vale, ya no puedes jugar a esto, ahora te toca. No,
exacto.
Es que es un juguete. Es que,
o sea,
hasta nosotros mismos le estamos etiquetando hasta o marcando ese camino.
Para mí, en este caso, la consecuencia sería la limitación, ¿no?
Sí.
Aparte de la limitación. Es que, sí, en este sentido es como hay un momento en el que te encuentras una niña que te dice, eso no es de niña, ¿no? O eso, o un niño que te dice, eso no es de niño, o eso es de niña, ¿no? Como se han bloqueado, y no se han bloqueado ellos y ellas, se han bloqueado
en
torno a...
Pero Andrea, incurre hasta físicamente en nuestro entorno, porque llegamos
claro,
a la juguetería,
sí.
Que es el gran ejemplo de,
sí.
De lo que ocurre, y nos vemos ese pasillo rosa y ese pasillo azul. Y es como, no, yo no quiero entrar ahí porque sos de niña. No, yo no quiero entrar porque sos de niño. Ya ahí hasta las barreras físicas las creamos simplemente en un entorno como una simple juguetería.
Exacto.
Y eso hace alejar a los niños y a las niñas de sus verdaderos intereses.
Exacto.
Porque una vez que ambos deseen algo que se supone que no es lo que debería ser, esa persona la sanciona. Ese menor o esa menor es sancionada por jugar a X juguete o hacer X tipo de práctica que se considera o niño o niña.
Sí. sí.
Y hay mucha más variedad.
Sí.
La diversidad, ¿dónde queda en ese aspecto?
Justo yo iba a comentar lo mismo, porque yo creo que al final, al como marcar mucho los sesgos de lo que es femenino, lo que es masculino, muchas veces como que se priva a los niños de esa libertad de poder decidir, de poder experimentar, de poder crear, de poder jugar. Porque es verdad que bajo esos estereotipos de esto de chico, esto de chica, muchas veces como que los niños no por ejemplo, hay un montón de niños que no juegan a las cocinitas cuando es un juego súper, que les da un montón de habilidades, un montón de capacidades, los prepara para ser adultos responsables, para ser adultos individuales. Al final parecen juegos, pero son juegos de rutina, son juegos que te dan como un tipo de responsabilidad, y al final cuando dividimos tanto los sesgos, es como que privamos a los niños y niñas de poder disfrutar de esa parte del juego.
Y recuerdo, Nicole, también una pequeña anécdota, en este caso contigo, de estos días previos a realizar el programa, que hasta, por ejemplo, la profesión de ser tendero o dependiente en un supermercado, como que hasta para ese tipo de juegos no solo vamos a ir al de las cocinitas, también al de otro tipo de profesiones, como que al niño en este caso le penalizaban por ese tipo de querer ese tipo de juguetes.
Sí, claro, porque me pasó un caso de un niño que conozco, pequeño, que él, claro, al verlo en plan en programas y tal, él decía que él quería ser tendero. Y le decían que eso era un juego de niñas, pero él decía, yo quiero ser tendero. O sea, él no te estaba diciendo, yo quiero ser como, no voy a cambiar mi rol, o sea, mi género, por jugar a esto. No, yo quiero ser esto, porque es que al final, al día de hoy, hay chicos que trabajan de esto, hay un montón de trabajo que los niños ven al día de hoy. O sea, ella tiene una visión del mundo de hay azafatos chicos, hay profes, como que no están las profesiones tan marcadas, y al final esto es de también crear ese como esa división de género,
sí.
También como que les afecta a ellos de cómo ven el mundo y cómo se relacionan con el mundo. Porque al final es como, pues si yo no puedo jugar a esto, pues a lo mejor tampoco de mayor me puedo dedicar a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema también.
Sí, el tener referentes, ¿no? Que haya personas que visibilicen la posibilidad de ocupar diferentes puestos en la sociedad independientemente de tu género y de otras situaciones.
Sí, de hecho es que justo iba a comentar eso, es que es muy simple, pero lo vemos en los juguetes que hay de profesiones, como que ya te viene muy marcado el juguete, en este caso la muñeca o el muñeco, de qué profesiones son para un lado y cuáles profesiones son para otro. Y es lo que dice Andrea, parece que si no hay un referente del lado contrario ya te imposibilita el querer ser, por ejemplo, el ejemplo clarísimo, astronauta. Yo creo que siempre en los juguetes, yo por lo menos, que aquí justo en la mesa de esta tarde soy la mayor, yo siempre he visto que el muñeco es un hombre, el que es de astronauta, nunca he visto el caso contrario. Sí. Al menos de cuando yo era pequeña, espero y ojalá deseo que haya alguna muñequita que sea...
No es por tirar capotes a Barbie, pero Barbie sacó una Barbie astronauta.
Y Lenia, creo que vamos a tener un problema en este lado de la mesa, porque este es el lado del capitalismo y el tuyo es totalmente lo contrario.
mi opinión acerca de los juguetes y todo lo daré más adelante, porque creo que también muchas veces nos centramos el juego en el juguete. Y al final, es lo que comentaba antes, se pierde mucho como muchos factores claves del juego. Entonces ya comentaré mi opinión más adelante. A ver qué te parece.
Y con respecto al lado de las profesiones que estaban diciendo, las profesiones invisibilizadas, como las tareas del cuidado o las tareas del hogar, es cierto que está dirigido a un sector de la población que mayoritariamente suele ser la mujer, ¿no?
Sí.
Pero hay estudios que dicen que si se ofrece una educación en igualdad en ese aspecto, contribuyen a desarrollar la inteligencia emocional, la responsabilidad en los cuidados, que hace eso, que favorezca las relaciones interpersonales y también a su vez la corresponsabilidad.
Exacto.
Un término súper importante en el ámbito del cuidado y las tareas del hogar. Todos y todas formamos parte de ese tipo de tareas que siguen a día de hoy invisibilizadas. Y una profesión que está totalmente
discriminada. Que son tareas, en este caso, Ilenia, que son básicas en el cuidado de una persona, que es que no es algo que tenga que hacer solo una persona determinada de un sexo concreto, es algo que para nosotras como ser individual tiene que ser algo que venga ya integrado contigo, es decir, es tu propio cuidado y tu bienestar, tanto emocional, físico, desde cualquier ámbito, es decir, que no es algo que te tienen que hacer papá o mamá y ya luego tú te quedas ahí como un juguete.
Sí,
no, tú también te tienes que cuidar a ti misma.
Sí, en este tema además, bueno, Me parece como complejo porque creo que saca un tema como un poco a debate.
Sí, como que sale, o pueden salir varias ramas si vamos como desarrollando el tema.
En la cuestión del desarrollo emocional, diría que al final estamos hablando de juegos de sexismo, etcétera, ¿no? Y es como, evidentemente, hay limitaciones muy claras para chicos y chicas, pero sí que me sorprende mucho en el tema de regalar juguetes y quizás en ropa y otro tipo de situaciones que ya hoy en día para las niñas como que se abre un poco a raíz de toda la lucha que ha habido, y sin embargo a la hora de hacerle un regalo a un niño es como impensable envolvérselo en un papel de princesa, ¿no? Es como...
Y rosa
y regalarle una muñeca. Y esto lo pienso también de participación en campañas, ¿no? De recogidas de juguetes y demás. Cuando vas a envolverle un regalo a una niña, no te importa mucho si lleva dinosaurios el papel.
Exacto.
Y no te importa si le vas a regalar un coche. Es como, bueno, en plan, podría ser algo que le guste.
Aceptamos
y no pasa nada.
Aceptamos barco, como quien dice.
Sí, pero sin embargo, no, a la hora de regalarle a los niños cosas que tengan que ver con cuidado, sobre todo, y que vayan envueltos en eso, en princesas, en cosas que tengan que ver con belleza, ¿no? En plan de canon, ¿no? Etcétera. Es como, de repente, eso es totalmente imposible, ¿no? En plan, ¿cómo vamos a hacer esto? De hecho, no solo es que le vaya a sentar mal, en el caso de las campañas, al niño, sino que a lo mejor el padre y la madre también se ofenden, ¿no? Es como, hay mucha más restricción, y me parece interesante porque, de hecho, hay muchas más problemáticas en cuestión de regulación emocional en hombres, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde parte, ¿no? Pues de todas esas limitaciones que se ponen a lo largo de la vida.
El concepto de masculinidad.
Exactamente.
Pues, Andrea, justo que estabas hablando ahora del tema de las limitaciones, yo creo que también va a ir un poco ahora en relación con la pregunta que te quiero plantear, porque justo está llegando al camino de lo que queríamos comentar.
Ella solita llegó.
Yo no sé cómo, nosotras veníamos con nuestros papelitos y demás, y ella, pues yo no traje nada, pero ella sola ya llegó al sitio donde queríamos llegar, que era la siguiente pregunta. Como psicóloga, que te tenía ganas muchas de decírtelo, como profesional. ¿Se pueden emplear los juguetes como herramientas para expresar nuestras emociones? ¿Cuáles pueden ser sus beneficios?
Vale, creo que esto ya es como lo hemos venido hablando. Sí. Al final, los niños y las niñas utilizan los juguetes, el juego en este caso, ¿no? Como una manera de mostrar sus tensiones, sus emociones, la forma en la que interpretan el mundo, crear, imaginar, ¿no? Es como, tiene muchas utilidades. Y en este caso, diría que, por ejemplo, es la forma en la que los adultos podemos conocer cómo se expresan emocionalmente. Sería una parte muy importante. De hecho, en terapia se usan los juguetes muchas veces, ¿no? Para saber realmente, pues eso, qué le pasa, qué hay en su entorno, cómo lo vive, cómo lo siente. Creo que todos los juguetes en este sentido, en la medida en que el juego sea libre y simbólico, pueden tener esta utilidad. Y diría que también hay juguetes como más específicos, ¿no? En plan, cada vez, me parece que hay más, ¿no? De reconocimiento, por ejemplo, de las emociones, que es una parte muy importante del aprendizaje emocional, de tener caritas, ¿no? Y es como, ¿qué carita tengo hoy? ¿O qué carita tengo ahora? ¿No? Y tengo cara triste. O, ¿ha pasado tal cosa? ¿Le pasa a fulanito esto? ¿Qué cara crees que pondrá? ¿No? Todo eso es reconocimiento de emociones. Y también hay como muchos juegos ya en torno a este tema. ¿Cuál era el siguiente? Como, ¿qué beneficios, no?
Sí. ¿Cuál era la pregunta? Que me acabo de ir un poco por mi rama.
Total. Es que, bueno, llega hasta tal punto, claro, yo me enredo. Esto,
Andrea,
es lo de no tener papel.
Pero yo creo que lo hemos ido comentando, que todos esos beneficios es, ya no marcas tantas limitaciones de cómo puede ser, de cómo puede sentir. Yo creo que esos sí son los beneficios que tiene detrás el juguete. No pasa nada. Nosotras yo creo que va un poco el estilo por ahí, que la limitación en este caso es que no hay límite con el mundo de los juguetes. Es que no deberían existir.
La imaginación no tiene límite.
Exacto.
Exactamente. Y bueno, espérate, porque ¿qué beneficios tiene? Aparte de que se puede usar para muchas cosas, en plan, los propios adultos podemos entender mejor a través del juego de los niños, y sería bonito que jugásemos también mucho más. Diría que así, en términos generales, mi opinión de psicóloga, para qué es importante...
Ella también lo quería decir. Ella dice, venga, Zule, ya que me vas a invitar hoy, venga, claro. Como psicóloga, graduada en...
Claro, cabe decir que las emociones, y esto creo que es importante para adultos y para todo tipo de personas, muchas veces tenemos como que huimos de emociones que consideramos negativas o las evitamos, como la tristeza, la ira, la ansiedad. Hay gente que no quiere tener ansiedad, te va a terapia y no quiere tener ansiedad, ¿no? Y me parece interesante el desde pequeñitos y pequeñitas enseñar que las emociones están ahí, son funcionales, son útiles. Por ejemplo, la ira no sirve para poner límites, no sirve la ansiedad para estar más pendientes de estudiar.
Pero fíjate, Andrea, nos preocupamos más cuando un niño o una niña muestra tristeza a través de los... No nos preocupamos tanto cuando muestra tristeza. No, al revés, lo estoy planteando mal. Cuando muestra agresividad con el juguete, es decir, que lo está rompiendo, lo está destrozando, es como, ah, normal, no pasa nada si lo rompe o tal. Sí. Pero en cambio, ya es verdad que cuando mostramos determinadas emociones ya con el juguete, como que hay un síntoma de, uy, le está pasando algo. Y yo creo que puede ser esa preocupación extrapolable a las dos emociones, que también forman parte de, a lo mejor esa agresividad puede venir por algo que le está pasando al menor, y no nos estamos dando cuenta un poco qué es lo que está sucediendo detrás.
Déjame terminar mi speech.
Venga.
Claro, o sea, la idea de entender que las emociones están ahí, que son útiles, sí, y poder como reconocerlas es la primera parte para después saber qué es lo que me viene bien hacer con ellas. Es decir, vale, la ira tiene muchas respuestas, pero ¿qué puedo hacer que sea como saludable para gestionar la ira? Pues a lo mejor necesito tener un espacio para mí o hacer tal cosa, y sé que eso me beneficia, ¿no? Cuando los niños y las niñas aprenden, ¿no?, las emociones de esa manera saludable, estaremos probablemente, no creando, porque no me gusta esa palabra, pero sí como fomentando que hayan adultos en el futuro que tengan una calidad de vida, por lo menos percibida, mucho mayor y mucho menos riesgo de padecer, pues digamos, diferentes sintomatologías, ¿no?
Y a lo mejor una educación emocional también un poco como más fortalecida, y de que saben identificar esos momentos de necesidades que no son tan básicas como comer, dormir o respirar. Exacto. Pero que por lo menos que están ahí y que son necesarias también que pueda reconocer.
Y que sirve también para establecer relaciones sanas y seguras.
Exactamente.
Con nuestro entorno.
Sí, que nunca es tarde, los adultos también podemos aprender.
Exactamente.
Desaprender y aprender.
Exacto.
Reeducar.
Nicole, ahora vamos a pasar a la parte de la pedagogía. ¿Cómo pueden favorecer, en este caso, la pedagogía del juego en el aprendizaje en edades tempranas? Que es algo que hemos ido comentando un poquito así muy, muy por arriba, pero ahora sí es verdad que quiero como entrar más en detalle en la materia.
Es como un poquito lo que comentaba antes. Al final, yo creo que mucha gente no percibe la capacidad de aprendizaje que les ofrece el juego y los juguetes a los niños. Es verdad, lo que comentaba, exacto. Es verdad que muchos juguetes son como, te lo doy todo hecho, tú solo le tienes que dar a este botón o solo puedes jugar esto. Y perdemos como la esencia de todos los aprendizajes, por ejemplo, el aprendizaje que se da a través de los, por ejemplo, los juegos de bloques. Esa capacidad de crear, de tocar, de experimentar, de crear formas, de cada vez como ir superando, crear ese sentimiento de, pues hoy hago esto, mañana hago esto, y si hoy pude hacer esto, mañana puedo hacer otra cosa. Es ese sentimiento de voy creando, además también el trabajo cooperativo, porque es verdad que es un juego que también da la participación con otros niños, con otras niñas, porque nos centramos mucho como en el juguete, en ese trabajo, en ese juego como mucho individual, y perdemos esa parte también de proceso educativo, porque al final no podemos olvidar que son niños y niñas muy pequeños y su forma de aprender sobre el mundo es a través del juego. Por eso es verdad que hoy en día hay aprendizajes basados en el juego. Uh-huh. Por ejemplo, hay escuelas en las que toda su metodología es basada en el juego. Ellos a través del juego los niños aprenden a leer, a escribir, a relacionarse con otras personas de una manera totalmente disfrutante para ellos, porque muchas veces como que se piensa que los niños como que tienen que ir al colegio de una manera muy estricta, esa educación muy tradicional,
que hay un sistema educativo,
exacto,
muy
como
marcado,
que vamos a leer de esta manera, vamos a aprender de esta manera a sumar, a restar, y es verdad que a los niños a esas edades les parece muy aburrido. Entonces tú los resultados que adquieres a través de los juegos no es el mismo que tú adquieres a través de esa metodología.
¿Y Nicole, qué metodologías serían en este caso las que están enfocadas a los juguetes?
Por ejemplo, la más conocida sería la metodología Montessori, que es María Montessori, que mucha gente solo escucha Montessori y ya se imagina que es un hombre, María Montessori.
Ah, pues me parece genial que lo comentes, porque yo creo que puede ser esa idea de, venga, que va detrás de, pues no, pues mira, pues es una mujer, me alegro muchísimo de que sea así y de que lo hayas traído también a este programa.
Yo creo que es muy importante porque siempre con los apellidos es como que se deja al lado el lado de mira, es una mujer, porque todo el mundo ya generaliza que es un hombre.
Y cuando es algo que marca un estándar o un patrón de conducta, o en este caso de un método de enseñanza, y sí, no tiene por qué ser precisamente un hombre el que esté detrás.
Exacto. Y que es la metodología más conocida, que es a través del juego, juegos didácticos, juegos que dan a los niños la posibilidad de tocar, experimentar toda su altura, todo su nivel. Pero también vengo a traer una propuesta muy interesante comentando, de que existe otro tipo de metodología, que también son de mujeres. Yo muy feminista aquí, mujeres al poder.
Viene con los deberes hechos. Dice, venga, ya vamos a traer la pedagogía, vamos a traer la pedagogía, pero vamos.
Sí, claro.
Sí, viene con papeles también, Andrea.
Como yo.
Yo vine estudiada de casa, lo siento. Que es la metodología Agassi, que son dos hermanas italianas, las cuales tienen una metodología muy similar a la de María Montessori, pero la diferencia es verdad que los juegos Montessori son como juegos muy marcados, son juegos que tú compras, que ya tienen como esa finalidad. En cambio, estas hermanas trabajaban con niños con pocos recursos, y claro, en Italia, y claro, ellas dijeron, nos adaptamos con los que hay. Claro. Y es una metodología que trabaja el juego a través de lo que los niños tienen en su entorno, en plan, con piedras, con tierra, con material que ellos conocen, por ejemplo, platos, cucharas, que trabajan y estimulan el juego a través de esa metodología, porque es verdad que muchas veces lo que comentabas, como el juego, juguete, y olvidamos un montón de cosas que están alrededor que les dan juego. Es por ejemplo lo que comentábamos de la caja. Tú le das una caja a un niño y el niño te puede hacer un helicóptero, te puede hacer un coche, te puede hacer una mansión, y al final es eso, también potencia la creatividad.
No, y que es un poco como el modo libre de jugar. Sí. Que uno puede ser el que vas en cooperativo, individual, un poco yo lo estoy llevando a los videojuegos un poco así, por así decirlo.
No nos hemos dado cuenta.
Sí, yo barro para mi terreno, ¿vale?
Entonces, aquí cada uno lo suyo.
Exacto. Y esta vez Andrea sin papeles, voy a soltarlo así, un poco a lo loco. Yo creo que hasta en un videojuego también lo vemos, tenemos esa modalidad de juego individual, en la que va también muchas veces la historia muy marcada de la que tenemos que seguir. El modo cooperativo, a lo mejor cuentas con la ayuda de alguna compañera, y en el modo libre, ¿no? Deja la creatividad a tu imaginación y haz todo lo que quieras.
Sí, interactúa con lo que quieras.
Ahora que sacaste el tema de los videojuegos, también me gustaría mucho señalar la importancia de también ser conscientes del tipo de videojuegos a los que juegan los niños y las niñas.
Totalmente.
Porque es verdad que, por ejemplo, yo que voy a dar talleres a colegios, y por ejemplo, tenemos un taller justamente sobre videojuegos, cómo se presenta sobre las temáticas sexistas, porque es verdad que se presenta una figura de la mujer muy lejos de la realidad. La mujer siempre tiene como una misión determinada.
Sí, como que lo que estábamos hablando de los referentes, que hasta los propios personajes de los videojuegos no hay ese referente femenino, o el que hay es muy sexualizado. Exacto. Estereotipado, entonces ahí también como que marca un poco.
Sí, incluso entonces, cuando la mujer hace algo que supuestamente es como menos femenino, como puede ser un juego de acción y de guerra.
Parece
y lo
que no
sea.
Va a ser suficiente, o que no va a dar el mismo rendimiento que un hombre.
Claro, o por lo menos estéticamente lleva todos los cánones impuestos encima.
Yo siempre lo digo porque me hace mucha gracia. Siempre les pregunto a las chicas, en este caso, les pongo una imagen de la típica chica que ponen súper sexualizada, con top súper corto, con la falda súper corta, y yo les digo, si ustedes fueran mujeres guerreras, ¿ustedes irían así? Y todas me dicen, yo me pondría un panty, o yo iría en chándalo, y yo iría súper
caro. En chándalo, la clave es el
O yo iría con botas de como van los hombros, yo me pondría una armadura, ¿sabes?
Claro.
Porque es mucha gente que eso, cuando la gente compra videojuegos, no se da cuenta de eso. Porque muchas veces como lo compro, se lo doy y hasta
compras,
pero tú
el
te
que
estás
está
dando
moda,
cuenta
básicamente.
Exacto, tú te das cuenta la capacidad socializadora que tiene ese videojuego, o cómo puede afectar ese videojuego. Yo creo que muchas veces como que no se tiene mucho en cuenta.
Yo no sé
eso.
Andrea, si te animarías, pero eso también nos daría para tu programa.
Sí,
vamos.
Es que justo iba a decir, bueno, la gente sí se da cuenta, estaba pensando en The Last of Us.
Bueno.
Y la mujer fuerte.
Abby, que es en este caso el personaje.
Claro, bueno, es que claro, esto ya lleva a
ya
otro debate
esto,
enorme.
Vamos, hacemos un especial,
pero
básicamente.
Como los gamers, y hablo de los gamers en masculino, se quejaron, ¿no?, de que esta mujer mi opinión, esto ya es opinión no de psicóloga, de Andrea, pues no tenía atributos pues
femenino
mediante los cuales la pudieran sexualizar. Exacto. Es como, me has puesto una protagonista súper fuerte, que para empezar ya eso fue en modo de crítica, porque estaba
sí,
como
de que
muy
se
tocha.
Le marcaban mucho los brazos.
Exacto.
De que parecía físicamente
muy
un hombre.
Para, y era como, no me gusta, y además es agresiva, y además sí. La odio, y etcétera, ¿no? Y al final el problema, yo creo que, aparte de la trama del juego, que podía tener sus problemáticas, tenía mucho que ver con la estética del personaje, en plan, que tenía un rol poco sexualizable en general.
Tal cual. Y Lenia, yo creo que un poco, para ver si hay un poco de luz en todo este panorama que estamos dejando a lo largo del programa, teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado tanto las compañeras como yo, ¿existen algunas alternativas a un consumo saludable, responsable y sostenible? Porque los juguetes, obviamente, hay detrás también. Estábamos hablando, la caja, el envoltorio, ahí también tenemos un pequeño problemilla a nivel medioambiental.
Exactamente. Y cuando intentamos impartir una educación más igualitaria en casa, pensamos, ¿por dónde empezamos? ¿Por el techo, por el tejado, por la base? Pues mira, hay diferentes campañas que proponen muchas iniciativas. Entre ellas, el lema de que los juguetes son para jugar. Es decir, no sirve de nada coger todos los juguetes, eliminarlos y empezar a crear, ¿no? Vamos a utilizar los recursos que tenemos y adaptarlos a un sistema actual. Es decir, de vincular cualquier tipo de juguete a esa asociación de ¿es niño o es para niña? No, es un juguete que sirve para jugar independientemente de la persona con la que juegue con él. Eso es lo que intentan esas campañas y se está reivindicando mucho en ayuntamientos, en redes sociales, en la publicidad, ¿vale? Y es curioso porque, no sé si conocen a la cadena Toy Planet.
Sí.
Pues están apostando sobre todo por mostrar fotografías tanto de niñas y niños en todas sus revistas y en todas las secciones. Es decir, ya no se dividen ni por colores ni por secciones. Está todo mezclado para que tú puedas tener un referente de un niño cocinando, jugando a las muñecas, o una niña jugando con elementos teledirigidos, con los muñecos de
fútbol. Mostrar más equidad y corresponsabilidad, sí, también a través de esas imágenes. Exacto. Que encontramos en los anuncios.
Entonces la cadena Toy Planet está apostando por esa medida para dar visibilidad a la diversidad. Y luego, por si quieren apuntarlo, esto ya es una recomendación, para implantar un consumo más igualitario con perspectiva de género en nuestros hogares, el Instituto Aragonés de la Mujer ha editado una guía que se llama Más que Pink and Blue. Lo siento por mi inglés.
No, está perfecto.
De juegos y juguetes igualitarios no sexistas, por si le quieren echar un vistazo. Y también diseñaron un decálogo llamado Antes de comprar un juguete. Es decir, en el momento que ustedes deseen comprar un juguete, ellas les dan unas indicaciones, uh-huh, de qué tipo de recomendaciones serían ideales a la hora de llevar a cabo esa acción, ¿no? Les comento algunas por encima,
yo
de
creo,
forma muy rápida.
Ya justo ya vamos un poquito pillas de tiempo, pero vale. Yo creo que quedan ahí como estas píldoras de recomendaciones. Exacto. Que están ahí. Yo la verdad, Ilenia, te lo agradezco,
vale,
mucho. Lo siento, la
no
verdad, por
nada.
Cortarte, pero sí es verdad que tenemos que pasar a la parte de la gestión. Voy a pasar a la parte del bailoteo, que yo creo que es algo que
muy
te va
bien,
a interesar,
sí,
en realidad.
Pues,
así que chicas, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias,
de hoy. Y lo dicho, vamos a pasar a la recomendación musical.
Muy bien.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el
lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi.
Luego Adri me dijo que para el la clave, según ella, era poner las manos así, entonces con cadera a cadera.
yo creo que lo estamos escuchando en todo este tema. También sí es verdad que me apetece mucho traer a artistas y propuestas que traen, en este caso, Paula Ribó y Amaya. En este caso, Paula Ribó, conocida como Rigoberta Bandini. Creo que lo hemos ido escuchando y resuena este tipo de melodía a canciones ya míticas del pasado. Que yo sinceramente la conocía como Así Barriga, Así Así, pero en realidad se llama Los Días de la Semana, que popularizó en los años 60 y 70 Los Payasos de la Tele.
Miliki.
Exacto, de Miliki. En este caso, la propuesta original pretendía inculcar a los más pequeños y niñas que las niñas no podían jugar porque tenían que planchar, limpiar y hacer otras tareas del hogar. Pero como hemos ido escuchando en la canción, ahora ni lavar, ni planchar, ni coser, ni... porque la niña lo que quiere es bailar. Entonces yo creo que, a modo así de cierre del programa, yo creo que queda así como un pequeño colofón final. Yo lo he dicho, chicas, muchísimas gracias por estar aquí y les esperamos a todos y a todas en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el
lunes antes de la...